scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, que como sabéis es un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos, os voy a hablar del Clot de Galván, que es una joya natural que tenemos muy cercana y que es además zona LIC, zona de lugar de interés comunitario, y zona CEPA, es una zona de especial protección de aves, además de ser paraje natural municipal. Después continuaré dentro del bloque que dedico a temas genéricos medioambientales, con más información sobre el cambio climático, siguiendo los pasos del anterior programa de Verde, Ocre, Amarillo, donde ya os empecé a dar datos sobre este importante asunto que tanto nos afecta en nuestra vida diaria. Como os comentaba al inicio del programa, el bloque de espacios naturales alicantinos lo dedico al Clot de Galván. Hace algunos meses organicé una ruta senderista por toda esta zona y comentaba después en el blog de mi grupo de montaña, del grupo Cordino, donde siempre hago un reportaje de los sitios que recorremos, que el paraje natural municipal del Clot de Galván, que pertenece al municipio ilicitano y que está dentro de las partidas rurales de Balsares y el Altet, es un claro ejemplo de resistencia de la naturaleza a la vorágine depredadora del hombre, pues está totalmente rodeado de urbanizaciones, edificaciones, carreteras y aún así es un enclave que encierra una biodiversidad realmente espectacular. Conviven en sus 370 hectáreas aproximadamente una gran diversidad de ecosistemas, saladares, charcas, humedales, espacios dunares, humedales, abancalamientos, zonas agrícolas, que todas tienen un elevado valor biológico en su conjunto, dada la zona donde está ubicado, que como os decía antes, tiene una gran presión antrópica. Además, este paraje contiene una gran riqueza faunística, geológica y patrimonial, que hace de él un lugar privilegiado del sureste español, es sin duda uno de los marjales costeros de mayor importancia, no solo de la provincia de Alicante, sino de toda la comunidad valenciana. ¿Cómo llegamos? Pues para acercarnos al Coz de Galván podemos entrar por tres sitios diferentes, que luego además confluyen en el mismo sitio los tres, que es desde Arenales del Sol por la avenida de San Bartolomé de Tirajana, siguiendo toda la línea de playa hasta el final, o bien desde el Gran Alacant por la avenida del Carabasí o la avenida del Mediterráneo, y por último, si venimos desde Santa Pola, podemos llegar por la carretera que viene bordeando toda la costa entre Las Calas y por debajo del Faro. Cuando llegamos a la entrada hay un amplio parking donde dejar los coches, además de un aula de naturaleza, paneles explicativos de todo el recinto, de la ruta, de los seres vivos que vamos a ver, de las aves, y aparte hay un sitio muy amplio para esparcimiento con mobiliario, mesas, sillas, para poder almorzar y pasar un buen día de campo. Vuelvo a repetir que el parking es muy amplio, con lo cual no tenemos ningún problema. De todas formas, también es cierto que hay algunas épocas, Semana Santa, algunos puentes, que es conveniente llegar un poquito temprano porque va mucha gente a verlo. ¿Cómo es desde el punto de vista geológico toda la zona del Coz de Galván? Bueno, pues todo el paraje tiene una estrecha relación tanto con las aguas subterráneas como con las aportaciones de superficie, por su carácter endorreico. Si bien, salvo cuando tenemos fuertes aguaceros, parecen tener más importancia las aguas subterráneas, dado el reducido tamaño que tiene la cuenca donde vierten todas ellas y la escasez de precipitaciones que ya sabéis que tenemos aquí en toda la zona del sureste. El sustrato que tiene estaría muy relacionado con la formación pliocuaternaria de limos y costras calcáreas, aunque en este caso las areniscas pliocenas se sitúan a una menor profundidad, como evidencian los afloramientos cercanos que se localizan en la vertiente norte del paraje hacia el Cerro de Santa Pola. Este relieve da tanto aportes superficiales a través de sus barrancos que desembocan en la zona, digamos, más deprimida que tiene el Coz de Galván, como sobre todo subterráneos que proceden principalmente de la infiltración que tiene lugar en las calizas de arrecife que lo forman, que tienen una elevada permeabilidad. El sector que está más localizado al oeste está formado por una amplia zona de humedales estacionales que se conocen como el Basars, que deben también alimentarse de aportes subterráneos procedentes de los tramos permeables más superficiales que conforman el detrítico cuaternario de la zona del campo de Elche. El clot también ha visto reducida en los últimos años la superficie de la lámina de agua que tenía, quedando en numerosas ocasiones solamente anegada de forma artificial una pequeña parcela de aproximadamente una hectárea con el agua procedente de la depuradora de Arenales del Sol. ¿Qué hábitats existen en la zona del parque? Vamos, del parque, del paraje natural. Pues os he dicho que tenía unas 370 hectáreas de superficie, con lo cual el área es relativamente pequeña. Pero ello no es óbice para distinguir varios tipos de hábitat, que yo resumiría en cinco, a saber, pues el saladar, la zona de dunas, la zona de humedal y charcas, luego la zona de monte bajo, que es la que prácticamente circunvala el parque por toda la zona norte y oeste, y luego las antiguas zonas de cultivo o agrícolas, prácticamente en desuso ya. Lo que determina, por tanto, que en función de cada hábitat hay unas características diferentes de flora, de fauna, para cada uno de ellos. Yo os voy a dar unas pequeñas pinceladas de las particularidades que tienen, ¿no? Empezaré con el Saladar. El Saladar ocupa la zona central del paraje y es un espacio deprimido que algunas veces acumula agua que cuando se evapora deja unas sales acumuladas en la superficie, lo que evidentemente ese grado de salinidad determina un tipo de flora y de fauna muy específico por este motivo. Sigo con el Monte Bajo. El Monte Bajo en sus áreas más elevadas presenta un relieve en algunas ocasiones escarpado, donde aflora el sustrato rocoso y que representa además unos suelos que están muy poco desarrollados, con unas profundidades que no suelen superar los 10 centímetros y que precisamente por esta escasa profundidad permite un desarrollo de matorral de bajo porte, especies rupícolas, y en aquellas zonas donde se acumula mayor cantidad de suelo hay algunas especies arbustivas. Luego, por otra parte, tenemos las antiguas zonas agrícolas y sus abancalamientos, donde se producían cultivos de secano y se localizaban tanto en las partes llanas como en algunas de las laderas, donde destaca también la presencia de la arquitectura de la piedra seca, pues muretes de las antiguas terrazas, lo que originaba los abancalamientos, además de algunos otros elementos como las acequias destinadas a la gestión del agua de riego. El suelo en estas zonas es un poquito más profundo y algo más rico en materia orgánica, modificado, claro está, por el hombre, porque estaba entonces sometido al cultivo y necesitaba una mayor presencia de nutrientes. Luego está la zona de los humedales y las charcas, que son zonas inundables, que presentan una lámina de agua mayor la mayor parte del año, de una forma estable, aunque el agua es salobre, la que es de origen natural, y en la actualidad se está ayudando al mantenimiento de estas charcas con aportes, como os decía antes, de la estación depuradora de aguas residuales de Arenales del Sol. Estas áreas son especialmente relevantes para la bifauna y la biodiversidad del paraje, por eso es necesario mantenerlas con agua. Y luego tenemos la zona dunar, que se caracteriza porque es una transición entre los ecosistemas marítimos y terrestres y se va desplazando el sustrato arenoso por la acción del viento y de la brisa marina, lo que, unido también a la alta concentración de sales, hace que sea un hábitat muy, muy específico. Continúo ahora hablando de la flora y vegetación que existe en el Clos de Galvany. En el área de Saladar vamos a encontrar tupidas formaciones de matorrales en las que aparecen sosas y saladas, hierbas como las saladillas o siemprevivas, conocidas como limonium, y los bosquetes de tarais. En las zonas de Monte Bajo, la mayor parte de sus elementos arbóreos provienen de las repoblaciones de pino carrasco, ya que la potencialidad del área es el matorral termomediterráneo, el matorral autóctono silvestre, como los lentiscos, los espinos negros, el espino blanco, el acebuche, las efedras y los palmitos, que nos advierten de la dureza y del lugar y precisamente también de la elevada adaptación de esta vegetación. Tampoco nos podemos olvidar de los espartales y de algunas especies de aromáticas. En las áreas agrícolas, las especies cultivadas que aún se conservan son olivos, algunos de ellos centenarios, algarrobos y algún granado. En las áreas cercanas a las dunas también se pueden observar higueras. Por lo que respecta a la zona de dunas, encontramos que también un típico de plantas muy características, el barrón, la bufalaga, el cardo de mar y el lirio de mar, y también pinos piñoneros de repoblación. Por último, la flora de los humedales está dominada por el carrizo en formaciones bastante densas, sobre todo en la zona central, aunque también hay especies como el junco que se localizan entre el saladar y las propias charcas. Y en cuanto a la vegetación que hay sumergida, pues se encuentran especies como la rupia y la lenteja de agua. Love, the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can. Ahora voy con la fauna. Dada la diversidad de hábitats, la fauna en el clot es muy rica y variada en aves, reptiles, roedores y pequeños y medianos mamíferos. Y también hay un gran espectro de aves, los zorzales, los pitos reales, el cernícalo, el águila calzada, los mirlos o las abubillas, entre otros, se pueden ver en el saladar, en las zonas agrícolas y en el monte bajo. De la fauna es de destacar la amplia diversidad de aves acuáticas, diferentes especies de patos, entre los que destacan especies muy amenazadas como la malvasía cabeciblanca y la cerceta pardilla, además de otras aves de aguas poco profundas o limícolas como la cigoñuela, los chorlitejos, los andarríos, además de gallinetas, fochas o zampullines. También las liebres, los conejos, las musarañas y los erizos son frecuentes de ver, igual que algún zorro. Sobre los reptiles, cabe destacar la lagartija colirroja y la lagartija colilarga. Al respecto de los reptiles, os voy a hablar específicamente de una de las joyas de este paraje en cuanto a la fauna se refiere, por lo menos bajo mi punto de vista. Me estoy refiriendo al lagarto ocelado, más conocido en valenciano por fardacho. Es el mayor de nuestros saurios. Llega a medir hasta 26 centímetros de longitud desde en la cabeza y en el cuerpo. Tiene una cabeza muy, muy grande, especialmente los machos, y un aspecto muy robusto con una cola muy larga. Una coloración dorsal verde con tonalidades amarillentas y un abigarrado jaspeado negro que a veces forma círculos negros también sobre ese fondo verde. Y en los costados aparecen ocelos de color azul alineados en varias filas. Yo he tenido la suerte de observarlo en varias ocasiones y creo que es un animal muy bello y digno de ver. Otra de las riquezas que tiene el clot es sin duda el patrimonio, en concreto con la arquitectura militar proveniente de la guerra civil y que consiste en el sistema defensivo republicano compuesto por búnkers, trincheras, casamatas y otras construcciones que formaban el cinturón defensivo de la ciudad de Alicante y su costa. También existe una construcción de la era romana, posiblemente perteneciente a un asentamiento agropecuario. ¿Cómo podemos ver este o cómo podemos recorrer este espacio natural? Bueno, pues tenemos dos opciones para hacerlo. Una que es la ruta por la zona del humedal, que es la zona central, y otra que recorre todo el perímetro exterior. Yo os propongo un recorrido que intercala ambas rutas con el objetivo de apreciar el clot en su totalidad. Tiene su inicio y finalización en el parking del paraje, al lado de la naturaleza y de la zona de esparcimiento. La ruta es circular, con una longitud que no sobrepasa los 8 kilómetros y medio, tiene unos escasos desniveles y no tiene ningún tipo de dificultad técnica para un tiempo previsto de realización que no debe superar en ningún caso las 3 horas y media. Estimo que es la más interesante porque nos permite ver y disfrutar de todo el entorno de la zona y sus atractivos, que son muchos. Vamos a caminar por pistas y sendas cómodas y podremos ver un poco de todo, sus hábitats, la fauna, la botánica y el patrimonio. Empezamos por la pista que sale al lado de las dunas y la pinada que se queda a nuestra derecha. E iremos rodeando la charca en dirección hacia el norte para llegar al mirador donde contemplaremos la fauna que acoge esta parte del paraje. A partir de aquí ya empezamos a girar lentamente hacia la dirección oeste, después hacia el sur y finalmente hacia el este, haciendo un círculo en nuestro caminar. Vamos a pasar por diversos miradores construidos en madera y con suficiente altura para permitir que veamos todo el paraje desde diferentes perspectivas, lo que es muy interesante para distinguir los diferentes hábitats que ya os recuerdo que son las dunas, los saladares, las zonas agrícolas, las charcas y el monte abajo. Varios de estos miradores son coincidentes con la riqueza patrimonial que forman las fortificaciones y búnkeres militares y que en apreciable número están generalmente bien conservados en todo el ámbito del paraje. Por último, recordaros que todo el recorrido está perfectamente balizado y señalizado. Como Continúo con el bloque dedicado a aspectos de importancia ecológica y medioambiental de interés general y voy a tratar el siempre difícil asunto del cambio climático. En el anterior programa de Verde, Ocre, Amarillo os hablé de la definición que las Naciones Unidas dan al término de la variabilidad natural del clima, de las causas, en particular de las causas naturales y de dos aspectos concretos que el cambio climático estaba acelerando. De una parte, el deshielo de Groenlandia y de otra, el grave problema que tenía una población indígena de Centroamérica, los Kunas, por el ascenso del nivel del mar. Hoy voy a proseguir comentando sucintamente algunos efectos del cambio climático que son realmente alarmantes. ¿Por qué? Porque el cambio climático es una alteración radical y brusca de los equilibrios medioambientales entre el hombre y la naturaleza, y sus consecuencias pueden ser nefastas si no se llevan a cabo medidas conjuntas contra este propio cambio. En primer lugar, existen unas consecuencias globales sobre el agua, pues conlleva un aumento generalizado de los caudales y un adelanto temporal de las descargas primaverales de los ríos, que se alimentan de los glaciares y de la nieve. A su vez, este aumento de las temperaturas de lagos y ríos en muchas regiones afecta directamente a la estructura térmica y a la calidad del agua, más el problema de la acidificación de los océanos por la absorción de carbono generado de origen antropogénico. En segundo lugar, los efectos sobre los seres vivos de forma inmediata podrían ser los siguientes. Primero, un adelanto del comienzo de los eventos primaverales, como los procesos de floración, migración de las aves y puestas de huevos. El desplazamiento inusual hacia regiones polares de ciertas especies y animales. La aparición de enverdecimiento temprano en la vegetación como consecuencia de un alargamiento de las estaciones. La alteración del volumen de algas, plancton y peces en los océanos de las latitudes altas. La migración más temprana de los peces en ríos y cambios en el límite de estas migraciones. En tercer lugar, tenemos los efectos del cambio climático sobre las personas. Básicamente va a haber un aumento de la mortalidad asociada con las olas de calor en Europa. Un incremento de enfermedades infecciosas en algunas áreas. El aumento del polen alérgico en latitudes medias y altas del hemisferio norte. El incremento de la malnutrición debido a las sequías y al desequilibrio estacional de las cosechas. Habrá un aumento de muertes, enfermedades y daños debido a inundaciones, tormentas, incendios y sequías. Y también habrá un aumento de las enfermedades diarreicas por la corrupción de acuíferos. Aparte de estos efectos que os he dicho sobre el agua, las personas y el resto de los seres vivos, existen unos riesgos a corto plazo de enorme magnitud y trascendencia. Por ejemplo, os voy a citar algunos. Las inundaciones en asentamientos de zonas montañosas debido al desbordamiento de los lagos glaciares. En algunas regiones de África, en el Sahel sobre todo, la reducción de la duración de la estación de crecimiento con el consiguiente efecto perjudicial sobre los cultivos, el aumento del nivel del mar con la consiguiente pérdida de manglares y humedales costeros que hasta ahora ayudaban a prevenir los daños de las inundaciones costeras, la extensión de las sequías en zonas afectadas y la duración de las mismas, cada vez más sequías, periodos más largos de calor. Un mayor número de inundaciones resultado de las lluvias y los aguaceros intensos que habrá entre estos periodos de grandes sequías. Luego el paulatino agotamiento de los ecosistemas para absorber el CO2, lo que aumentará rápidamente los efectos del cambio climático y las temperaturas globales, y la desaparición de zonas costeras debido al aumento del nivel del mar. Todos estos efectos y riesgos producirán grandes pérdidas económicas, sociales y medioambientales, incrementando las desigualdades sociales entre regiones y aumentando la brecha entre ricos y pobres. Un panorama y un futuro estremecedores. Ahora, y siguiendo con la misma línea argumental, pero refiriéndome a un aspecto más concreto, os diré que el año pasado, el 2014, fue el más caluroso desde que se tienen registros históricos, desde 1880, según los datos que aporta la NASA y la Administración Atmosférica de los Estados Unidos. En concreto, la temperatura media de la superficie del planeta fue 0,69 grados superior a la media del siglo XX, 0,04 de grado más que los anteriores récords que se observaron en 2005 y 2010. Los científicos aseguran que este es el último de una serie de años calurosos dentro de una serie de décadas calurosas. Mientras que un año por separado puede verse afectado por patrones meteorológicos caóticos, las tendencias a largo plazo se pueden atribuir a causantes del cambio climático, dominados ahora mismo, sin duda, por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Pero además, la subida de la temperatura media del planeta está en gran parte impulsada por el aumento del CO2 y otras emisiones humanas en la atmósfera, algo que destaca de manera inequívoca la propia NASA. La mayor parte del calentamiento ha ocurrido en las tres últimas décadas, con la excepción del año 1998. Y los 10 años más calurosos han ocurrido desde el año 2000, es decir, desde que empieza el siglo XXI. Más datos. Se han detectado altas temperaturas sin precedentes en la superficie del mar, un 0,57 grados por encima de la media del siglo XX. Y en el hemisferio norte, la cobertura de nieve fue de casi 65 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad de lo habitual en el registro histórico. En el Ártico, la capa de hielo con 28 millones de kilómetros cuadrados de promedio fue la sexta más pequeña de los últimos 36 años, cuando empezaron los registros. Muchas veces me he preguntado, a la vista de estas evidencias científicas que se repiten constantemente, ¿qué nos motiva a los seres humanos a ir de cabeza al desastre, al suicidio colectivo? ¿Qué nos empuja a seguir derechitos al matadero? Mis preguntas siempre se quedan sin respuestas coherentes. I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Amigos y amigas, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. Os espero el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós. So hard to keep the smile from my face.